tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
En esta ocasión vamos a tratar sobre un famoso manuscrito que en los últimos años ha revivido otra vez su polémica, el manuscrito Voynich, un manuscrito allá por los siglos XII-XIII de nuestra era, y que desde esa época pues ha dado en distintas épocas de la historia, en distintos momentos de la historia, pues han dado mucho que hablar, y muchos han intentado descifrar qué es lo que dice ese documento, esos pergaminos, un documento de unas 200 páginas, 200 pergaminos, donde aparece una serie de dibujos extraños que asemejan a vegetales, a formas humanas, pero que no pertenecen, o al menos hasta hoy no ha sido descubierto, a qué época de la Tierra pertenece, si es que hace referencia a esas plantas, a esos vegetales, esas formas humanas, si hace referencia a alguna civilización antigua de la Tierra o no. Y es ahí donde está ahora pues la discusión, ¿no? También es posible que todo sea una pura especulación, una broma, un fraude. Y a lo largo de este tema, a lo largo de este programa, iremos desvelando todos los datos que el equipo de la LEF ha obtenido sobre este documento. La biblioteca de la Universidad de Yale, especializada en libros extraños, posee uno muy particular y que en los últimos tiempos ha despertado gran interés, el manuscrito Voynich. El manuscrito mide 14 por 21,5 centímetros y sus 200 páginas aproximadamente de pergamino están escritas con una caligrafía extraordinariamente fluida si se considera que su autor usó un alfabeto completamente desconocido. Las ilustraciones son igualmente extrañas y parecen representar plantas, personas y configuraciones astronómicas. Como no resulta fácil interpretar el texto y las figuras, el libro ha sido calificado como el manuscrito más enigmático del mundo. A lo largo de la historia, muchos se han acercado a este libro con intención de descifrarlo, de destripar sus entrañas. Pero el misterio y la leyenda siempre ganaron la partida a los ufanos intelectuales que pretendieron leer de sus páginas y empaparse de su presumida sabiduría. En los próximos minutos recordaremos todos los datos que el equipo de la LEF posee sobre este documento, desde la primera vez que se habló de este libro hasta nuestros días. En época de Enrique VIII, el duque del norte de Cumberland se dedicó a sacar de la circulación todo escrito que fuese poco claro o que hablase de temas relacionados con la brujería. Para poder conseguir su propósito de eliminar libros con contenidos poco serios, se empezó a revisar las bibliotecas de los monasterios ingleses, donde residía los conocimientos que han forjado a lo largo de los siglos nuestra civilización. Fue en una pequeña abadía de Essex donde se encontró este manuscrito que nos ocupa en el programa de hoy. El duque del norte de Cumberland, al comprobar que el documento era verdaderamente fuera de lo común, se lo regaló a un buen amigo suyo, Mr. John Dee. John Dee era un coleccionista de papeles, textos y demás legajos extraños y fue la primera persona que trató de descifrar su contenido. Al examinar los papiros detenidamente, comprueba varias cosas. El libro que tiene en su poder tiene un prólogo escrito por Roger Bacon que dice lo siguiente: "Esta es copia fiel del original que se encuentra guardado bajo las montañas que corren sobre la costa oeste de un lejano lugar situado en el extremo sur del planeta". Para muchos estudiosos del tema, ese lugar montañoso que corre sobre la costa oeste de un lejano lugar situado al extremo sur del planeta, hace referencia al continente americano y a la cordillera de los Andes. Pero si damos como cierto que el autor del prólogo es Roger Bacon, ¿cómo es posible que se haga referencia al continente americano si Bacon murió en 1294 y América no fue descubierta por Colón hasta 1492? En otras palabras, Bacon murió 200 años antes que el mundo conociera la existencia del nuevo continente. La verdad es que John Dee no sacó mucho más de aquellos papeles, a pesar de sus intentos de descifrar el pretendido mensaje. Solo logró determinar que la primera parte del escrito decía que ese libro contenía los secretos de los mundos olvidados. En 1586, el libro pasa de John Dee al emperador Rodolfo de Bohemia, pero se da la paradoja que mientras unos dicen que el nuevo dueño adquiere el libro tras desembolsar unos 600 ducados, otros afirman que fue regalado. Lo cierto es que en las siguientes décadas el manuscrito pasa de mano en mano de manera gratuita, pero nadie le presta realmente atención. Es un artículo de coleccionista curioso y poco más. Hasta que en el año 1666, el rector de la Universidad de Praga, el doctor Marcus Marcy, se hace con un ejemplar y lo envía al jesuita Anastasio Kircher, experto en criptografía y codificación, para su interpretación. Fue inútil, no logró desentrañar el misterio. No tenemos noticias del libro hasta el siglo XX. En concreto, hasta el año 1914, cuando el editorialista W. Voynich se lo compró a los jesuitas de un convento del pueblo de Frascati, Italia, y que a partir de entonces el manuscrito toma el nombre de su dueño, Voynich. Voynich, quizás por defecto profesional a ser editorialista, sí toma interés por el libro. Se lo lleva a Estados Unidos y se entrevista con distintos especialistas en la materia de codificación y lenguaje para que le ayuden a descifrar su contenido. Después de muchos esfuerzos, fue en 1916 que se encuentra con Adolf Sidius Reininger, que le ofrece una inestimable ayuda. En su biblioteca poseía un ejemplar de una guía de traducción de un código secreto que utilizaban los habitantes protohistóricos del extremo sur del planeta, escrito por el mismísimo Roger Bacon. Por lo tanto, al comparar la guía de traducción de Bacon con el manuscrito de Reininger, llegó a desvelar parte del secreto del libro. Descubre que el libro hablaba de una civilización desaparecida, cuyos integrantes eran seres de no más de un metro de altura y que dominaban la fuerza de la gravedad, que poseían máquinas que les permitía horadar la roca, construyendo grandes ciudades subterráneas y que se intercomunicaban con el resto del planeta por debajo de la Tierra. Asimismo, muestra un mapa celeste de un sector desconocido del firmamento, donde aparentemente figuran dos lunas y dos soles. Cada página del documento está pintada de un color diferente, todos ellos muy vivos y brillantes, semejantes a los del aura humana. Sobre una de esas páginas hay una especie de diccionario de botánica con plantas dibujadas que son muy singulares, son especies desconocidas para nuestro planeta. Hasta aquí lo que pudo descifrar Reininger del documento Voynich, pues el 22 de enero de 1917 desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Al registrar su despacho daba la impresión que se vio obligado a huir precipitadamente, pues su pipa estaba humeante sobre el cenicero. El indescifrable libro había quedado abierto en una de las partes donde figuraba los planos de una extraña máquina semejante a la de las turbinas de los modernos jets. A un costado de la hoja, un modelo a escala de lo que sería en la actualidad un avión tipo Concorde. en 1919, el decano de la Universidad de Pensilvania, William Newbold, se aboca a la tarea de seguir descifrando el Voynich. En 1921, ante una conferencia de prensa, dice haber descifrado cosas interesantísimas en el documento y se dispone a dar una serie de charlas sobre el particular. Pero extrañamente, no puede llevar a cabo esta tarea. Empieza a contradecirse en sus argumentaciones. Es remiso a encontrarse, a reunirse con personas, y comienza a recibir escalofriantes amenazas. Fallece en 1926, llevándose a la tumba el secreto del manuscrito Voynich. Llegamos a 1970, donde el profesor Brumbaugh, de la Universidad de Yale, se percató que algunos de los símbolos del manuscrito de Voynich le recordaba un diagrama que ha visto en algún otro documento. Un examen cuidadoso de algunos márgenes del manuscrito de Voynich reveló cálculos garabateados que sugerían que podría deberse usado un número similar en clave. En un margen, Brumbaugh descubrió un diagrama de 26 símbolos que es el número de letras del alfabeto inglés. Brumbaugh sugiere que puede ser las expresiones incoherentes de un alquimista, de alguien que busca convertir los metales básicos en oro por medio de una sustancia o elixir secreto. Si nos ceñimos a las hipótesis más modernas, como la de la investigadora Edith Shewhart, el escrito, según ella, podría haber sido escrito hacia el año 1460 por Leonardo da Vinci, cuando el genial sabio y artista tenía apenas 8 años de edad, lo que explicaría inexactitudes y estilos de los dibujos aceptables para un niño, pero impensables para un adulto. Para los escépticos de este libro, que ha alcanzado celebridad mundial debido a sus grabados de plantas fantásticas, símbolos zodiacales, así como símbolos trazados con bella e intrigante caligrafía, no ha sido descifrado hasta ahora. Es simple y llanamente un fraude o una broma. Pero la última noticia que el equipo de la LEF ha recibido en los últimos meses es del doctor Gordon Rack, profesor de informática de la Universidad de Keele, Inglaterra, que en colaboración con la doctora Joan Hyder ha desarrollado un método para repasar problemas difíciles que han quedado sin resolver y que pretende utilizar la técnica para solucionar problemas de medicina o tecnología. Para probar su método, Rack comenzó a aplicarlo al manuscrito Voynich en su tiempo libre. Pero la labor de descifrado se fue contornando cada vez más apasionante y absorbiendo más horas y dedicación por parte de ambos investigadores. Enero 2004. Regresa el Aleph.
Y os mando un abrazo porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000. Eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma.
Iker Jiménez, director del programa Milenio 3.
Nosotros a determinadas autoridades hemos pasado la información. También os puedo decir que lo que hemos recibido es silencio absoluto por parte de defensa.
Agustín Chinarro, director de la misión Mars Express.
Desde el orbiter que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros.
Francisco Anguita, geólogo planetario.
Va a tener lugar hace unos 4.000 millones de años. Generó vida y esa vida se ha enquistado después.
Jaime Rubio, investigador canario.
Posaba en una finca, en un campo de cebolla, pues un objeto enorme.
Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas.
Ese camión se accidentó posiblemente en el peor lugar en el que podría hacerlo.
La opinión de los expertos en el Aleph. Habíamos dejado este tema con las noticias últimas que había recibido el equipo de la LEF sobre la última investigación, que al menos este equipo conoce, sobre este manuscrito llevado a cabo por el doctor Gordon Rack, profesor de informática en la Universidad de Keele, en Inglaterra, y la doctora John Hyder. Y que habíamos dicho que estamos desarrollando un método para poder solucionar problemas difíciles, aún sin resolver, en los campos de la medicina y la tecnología, y que para probar su método, Rask comenzó a aplicarlo en su tiempo libre a este manuscrito de Voynich. Gordon Rask está muy cerca de explicar cómo fue creado el libro, gracias a que ha conseguido generar texto con igual apariencia a que contiene el libro, sin recurrir a la alta tecnología digital a la que está habituado como ingeniero informático, sino utilizando métodos rudimentarios del siglo XVI. El ingeniero practicó una de las técnicas conocidas de Edward Kelly, un famoso aventurero y oscuro artista de la época isabelina que, según Rask, puede ser el autor del manuscrito. Para ello, utilizó una cuadrícula de 40 filas y 39 columnas, cuyas líneas le sirvieron de guías para dibujar las sílabas de Voynich. A continuación, superpuso un cartón con 4 ventanas cuadradas en diagonal sobre la cuadrícula y comenzó a formar las palabras que resultaban de unir sílabas que quedaban visibles a medida que él iba moviendo la plantilla agujereada. El resultado ha sido una serie de palabras con los mismos patrones internos que la del libro, y Rask y su equipo trabajan ahora en un programa de ordenador que detecte todos los patrones existentes en el manuscrito y los reproduzca. Si su hallazgo se confirma, significará que inventar algo que parezca un lenguaje con regularidad en los patrones no es tan difícil, y esto ya no será un argumento válido para negar el fraude. Los primeros resultados, publicados en un artículo sobre el manuscrito en la revista británica de criptología, parecen indicar que el texto medieval puede ser una broma debida a Edward Kelly, aunque eso aún no puede ser demostrado científicamente. Los autores del artículo dicen que la solución definitiva del misterio depende ahora del trabajo con otros investigadores, ya que su método ha servido simplemente de punto de partida. El manuscrito Voynich, ese misterio, no ha terminado, porque todavía quedan muchas preguntas sin responder. Mientras, una discípula de Rask sigue intentando descifrarlo, por lo que en los próximos años puede haber sorpresas y nuevos resultados. Y nosotros estaremos atentos para contárselo.
Luis, ¿algún dato más que tengas por ahí que añadir a la exposición?
Bueno, habría alguno que otro, ¿no? Por ejemplo, se podría debatir, ¿no? Si es porque aquí últimamente, ¿no? No sé si lo que opinan, ¿no? Ustedes se están metiendo, digamos, a siempre los mismos personajes en los mismos fregados, digamos. Por ejemplo, Roger Bacon, ¿no? Pues tiene una gran leyenda detrás, ¿no? Sí, incluso Roger Bacon, por ejemplo.
Con Shakespeare, por ejemplo, se me ocurre ahora.
Con Shakespeare, ¿no? Sí. Si Shakespeare existió o no, o si los escritos de Shakespeare es de Roger Bacon, ¿no? O, por ejemplo, también aquí hay otra hipótesis de esta doctora Sherwood sobre Leonardo da Vinci, ¿no? Parece que últimamente aparece en todos los fregados, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, este tema vuelve otra vez a estar en lo mismo, ¿no? Rodeado simplemente de oscurantismo, ¿no? No sabemos realmente si hay algo detrás o no.
Sí, sí, la procedencia siempre parece que son los mismos tres o cuatro personajes recurrentes, ¿no?
Por eso yo este tema lo encuadro dentro, digamos, de las leyendas, ¿no? Aunque haya una parte física, ¿no? Pero, claro, la trayectoria que viene detrás, ¿no? Siempre, como si la leyenda siempre partieran de un mismo, tuviera un mismo origen, ¿no? Y aparte ahí se va haciendo variado, ¿no?
Sí,
se va
diversificando. Tuvimos aquí la oportunidad cuando ya meses estuvimos hablando sobre el tema del Área 51, ¿no?
¿Era, no? Sí, el Área 51.
¿Cómo se mezclaban distintos, digamos, información, distintas fuentes de información, y al final aquello desembocaba en lo que era una base militar que tenía proyectos ultra secretos en los que había incluso extraterrestres, naves, bueno, una serie de hechos que partieron de uno muy significativo, que fue la posible caída de un globo meteorológico, sí, quiero recordar,
sí, un globo.
Y cómo a partir de ahí, especialmente a partir de los 70, 80, Roswell empezó a crecer la bola de nieve, y al final acabó en lo que, bueno, finalmente podemos conocer hoy.
Bueno, tenemos también aquí a Silvio Velando también hablando de otra leyenda, ¿no? Los famosos niños verdes. Bueno, una cosa es que comentar, decirle a los oyentes que estén atentos a cienciamisterio.com, porque bueno, vamos a hacer un esfuerzo a ver si podemos hallar alguna fotografía, ¿no? Alguna imagen que se vea alguno de estos digamos elementos, ¿no? Manquitos. Que son como personas digamos que no se ven, que no tienen forma humana, pero que no son seres humanos, o plantas muy extrañas, muy extravagantes, letras también muy rarísimas, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchos especialistas de que han enfrentado a este texto, uh-huh, aunque sea de forma, digamos, para pasar el tiempo, digamos. Pero que es cierto, se han enfrentado a ellos y a este texto y han visto que es algo nunca visto, ¿no? Y que esas letras siguen un patrón, ¿no? Por eso se dice que es un lenguaje, ¿no? Porque tiene el patrón típico de un lenguaje, ¿no? O sea, hay una frecuencia de letras que se repite, o de signos que se repiten más que otros, ¿no? Sigue un patrón, igual que, por ejemplo, en nuestro idioma, pues, por ejemplo, la A se emplea más que, por ejemplo, las X o las Z, ¿no? O sea, frecuencia de aparición es mayor.
Es un idioma creado, un vocabulario propio.
Sí, es un idioma, al parecer, es como si fuera encriptado, ¿no? Ajá. Que aún no se ha encontrado la clave para poder desentrañar, ¿no?, ese mensaje. y también, por si alguno está interesado, pues bueno, que vale aproximadamente $1,000,000 porque está a la venta, ¿no? En esto mismo lo tiene la Universidad de Yale, pero según mi última noticia está en la venta, ¿no? Así que el que lo quiera, pero no va a poder leer porque...
La Universidad de Yale, de nuevo, claro. ¿No? Ya te damos hace unos cuantos programas con el tema
Sociedades Secretas. Vamos a intentar ir a por él, ¿no? Que está baratito, ¿no?
$1,000,000, aproximadamente el último precio, según parece.
Hombre, eso algún rico puede, ¿no?, echarle una mano, ¿no?, y llevárselo, ¿no?
Bueno, claro, y a lo largo de la historia los que lo han tenido, ¿no?, pues han tenido claro. Dinero, ¿no? Recordemos este príncipe de Bohemia, este Rodolfo, 600 ducados, ¿no? Porque esto es curioso, ¿no? Algunas informaciones daban que pagó y otras informaciones daban que no, que fue un regalo, ¿no? Pues, en fin, como estamos también metidos en este mundo, ¿no?, donde los datos se contradicen, donde no hay nada claro, pues bueno. Pero al menos nos divertimos, ¿no?, hablando de todas estas cosas.
Hay mucho humo por medio.